El siguiente espacio es una presentación de Bosch y compañía.
En 8 días en vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11:20. Y se arregla a llover, por lo menos aquí en el centro, fuerte, ¿eh? Con bastante viento. Hablemos de nosotros, de los uruguayos y el trabajo. ¿Cómo nos sentimos? ¿Trabajamos cómodos, seguros, relajados, estresados? Estas preguntas vamos a tratar de responderlas analizando los resultados de lo que fue la primera encuesta sobre condiciones de trabajo, seguridad y salud laboral en nuestro país, realizada por investigadores del Centro de Investigación en Psicología de Salud Ocupacional, la Innovación y el Cambio Organizacional de la Facultad de Psicología. A su autor, el doctor en psicología David Martínez, integrante de ese equipo y docente en la Universidad Rey Juan Carlos, saludamos, pero al otro lado de la línea, desde España. ¿Qué tal, David? Buenos días, gracias por atendernos.
Bien, buenos días, gracias a vosotros por la invitación.
David, ¿por qué surgió la idea de realizar esta encuesta?
Bueno, la idea de esta encuesta surge primero de intentar lanzar o potenciar el centro que ha señalado de investigación de la Facultad de Psicología de la UDELAR, pero también de una realidad o de una necesidad evidente en el caso del contexto uruguayo, donde hasta ese momento y hasta nosotros conocíamos hay una ausencia de registros estadísticos fiables y con una muestra representativa en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo, ¿no? Y por tanto parecía que había una carencia en ese sentido, y el centro pensó que sería una buena manera de contribuir el realizar este estudio.
Bien, David, ¿y el estudio es similar al que se hace en otros países o tiene características que tienen que ver con la particularidad de cada una de las poblaciones estudiadas?
Bien, lo que intentamos en este caso es aportar o contribuir sin destruir. Quiero decir que intentamos revisar a los principales encuestas en este campo, tanto en el contexto de la Unión Europea como en algunos de los países del Cono Sur, y se intentó eso, es decir, que la información fuera adaptada al contexto, pero que no fuera tan diferente que no tuviéramos en un futuro la posibilidad de comparar y tener un criterio sobre si la situación era mejor o peor que en otros contextos, ¿no?
Claro. ¿Qué características tuvo la muestra que se realizó?
Bien, en principio lo que se planteaba era una investigación de que fuera lo más rigurosa, dada la relevancia del tema, y lo que se hizo en este caso es aplicar el estudio a una muestra representativa de la población ocupada en el Uruguay mayor de 14 años. Y en ese sentido se hicieron 2.057 encuestas, que nos da un margen de error inferior al 3%, que es aceptable y el habitual en este tipo de estudios.
Bien. ¿Y personas a partir de qué edad, David?
A partir de 14 años.
Bien.
Y de todo, no lo referí, pero bueno, de todo el país.
Claro. Si alguien mira en los resultados, un dato que puede llegar a sorprender, sí, es que el estrés afecta a la cuarta parte de los encuestados.
Sí, en realidad, no sé si sorprende, porque en realidad es un dato bastante habitual, ¿no? Las estadísticas que existen de otros países, en el caso de la Unión Europea, recientemente el estrés se ha situado como uno de los riesgos emergentes y como la principal causa de baja laboral, y las estadísticas en este caso están muy por encima del 25%. Yo diría que no es sorprendente, pero sí es preocupante, que creo que es lo que señalabas, ¿no?
Bien, ¿y se sabe cuáles son las razones? Porque alguien puede definir estrés como algo que está sintiendo, algo que físicamente lo está afectando, pero ¿se puede bucear un poco en las razones?
Bueno, en realidad hay múltiples causas de estrés, ¿no? La más genérica, ¿no? Sería el que lo que exige, lo que demanda el trabajo, sobrepasa las capacidades y recursos de los que dispone el sujeto. Esto sería lo básico, ¿no? Es decir, si uno tiene una tarea que es una demanda y no dispone de un recurso como pueda ser el tiempo, es decir, lo tiene que acabar en un plazo insuficiente, eso será una fuente de estrés. Si uno tiene que resolver un conflicto con un cliente que se muestra abusivo o poco respetuoso y la organización no lo apoya y no lo da respaldo, pues también le faltarán recursos y sentirá estrés. Por tanto, en sentido general, cada vez que lo que el trabajo demanda excede las capacidades que el sujeto tiene, se produce el estrés. Esta situación puede sobrevenir por estos ejemplos que he puesto y por otros muchos, ¿no?
Bien, David, hablando de otros porcentajes que pueden ser llamativos, por allí aparece que el 46% de los trabajadores considera que la actividad profesional supone un impedimento para tener una vida personal satisfactoria y relajada.
En realidad, se refiere ese dato, yo creo, que a algunos colectivos particulares, pero en general, si miramos no tanto los porcentajes como la media, ¿no? Si miramos, o sea, el grado de 1 a 5 en que creen que el trabajo entra en conflicto con la actividad personal, la verdad que fue un dato sorprendente más en el sentido contrario, en el sentido que parece que hubiera poca interferencia, ¿no? Quizás este informe que estamos revisando es un informe general. Obviamente en este tema convendría en futuros informes hacer un análisis de género, porque cabe esperar que haya alguna diferencia entre varones y mujeres en este sentido.
Bien. Y esto habitualmente, David, vos decías, bueno, puede haber una diferencia de género, pero ¿esto pasa porque por la cantidad de horas que se permanece en el trabajo, por ejemplo?
Sí, a ver, en realidad hay una es esta, ¿no? Que, vamos, en mi corta experiencia en Uruguay, y extrapolando también del caso español, yo creo que pertenecemos a culturas que tienen, o lo que se llaman culturas muy de presencialismo, ¿no? Es decir, pasamos muchas horas en el trabajo, no está tan claro si rendimos en todas ellas, pero en general nuestras jornadas son bastante largas cuando las comparamos con otros contextos, ¿no? Como el caso, yo qué sé, típico del Reino Unido, ¿no? Jornadas entre las 9, a las 5 se sale y listo, ¿no? Y en ese sentido ese puede ser un factor. Otro tiene que ver con toda la explosión de las nuevas tecnologías, que permiten que el trabajo nos siga hasta casa, ¿no? Uno puede recibir correos electrónicos de su jefe o de un subordinado demandando algo a través de su celular, a través de la laptop. Por tanto, en ese sentido también se han aumentado las posibilidades de trabajar fuera del área de trabajo, lo cual dificulta el desarrollo de otro tipo de actividades, ¿no? Y en general también parece que uno de los riesgos emergentes a los próximos años es precisamente eso, una intensificación del trabajo. Cada vez se trabaja más y más tiempo, ¿no? Parece más bien que nos habían predicho que las tecnologías nos iban a hacer trabajar menos, y parece que de momento están sirviendo para lo contrario, ¿no? Con las consecuencias que eso tiene para la salud de los trabajadores.
David, cuando uno revisa, por ejemplo, el 10% de personas que dice estar afectada de insomnio y un casi 10, un 9,3% afectada por depresión, ¿estamos hablando de parámetros razonables dentro de la media internacional?
Bien, esto es complicado, ¿no? de establecer, y de hecho es precisamente lo que estamos trabajando, ¿no? En colaboración con otros colegas también de aquí de España, en establecer esa comparativa con otros países de la región, con Argentina, Colombia, Chile, que tienen algunas iniciativas. Pero antes, en ausencia de este dato, yo diría que en sí mismo, en términos absolutos, sin entrar en una comparación, teniendo en cuenta la relevancia que tiene la alteración del sueño, porque la alteración del sueño está ligada a otros muchos problemas y a un deterioro muy potente del bienestar psicológico, también algunos otros de carácter orgánico, yo diría que es un dato preocupante, un 10% de la población.
Bien. Hablando de porcentajes que están en el entorno del 10, por allí tú has comentado que hay que estar atento a un 10% que dice haber sufrido abuso o discriminación en el trabajo, y que uno, además, esas cifras siempre puede pensar, David, que están subrepresentadas, porque quizás por no animarse la gente no denuncia ni el abuso ni la discriminación.
Sí, o sea, en realidad te refieres al caso de la violencia física en el trabajo. En este caso podría ser las dos cosas, en realidad. Podría ser que es verdad que hay puede haber una infradenuncia de la temática, y a veces también los sujetos se consideran maltratados ante... En fin, no es raro encontrar en equipos individuos que dicen ser maltratados por el equipo, y cuando se entrevista al conjunto del equipo puede ser al revés, ¿no? Pero tratándose de esa temática, el porcentaje también parece preocupante.
Claro, mucha gente, bueno, o el promedio de la gente encontraba que no tenía problemas de discriminación a nivel sexual o de etnia, es decir, los índices aparecían bajos, pero sí aparecía en mayor medida la discriminación por edad.
Sí, en general... quizás sea una extensión al ámbito laboral de una discriminación en general en el conjunto de la sociedad. Quizás sea mucho especular, pero en general hay una supravaloración de lo joven, ¿no? Frente a lo a la edad o a la experiencia, que sería más propio de otro tipo de sociedades, ¿no? más tradicionales. Sea como sea, esa discriminación habrá que superarla, porque la tendencia y una de las preocupaciones más importantes en este momento es el envejecimiento de la población y la necesidad de que las personas sigan activas a pesar de la edad, ¿no? Luego habrá también que afrontar esto.
David, y si tuvieras que hacer como una fotografía en líneas generales, ¿cómo estamos los uruguayos en el trabajo?
A mí una de las cosas que me ha llamado la atención, y creo que es donde más quizás haya un campo de trabajo más potente, es en todo lo relativo a el tema de la prevención, ¿no? Los indicadores de conocimiento de medidas de prevención, el número de trabajadores que dicen desconocer o que dicen que no hay, ¿no? Puede ser que lo haya y no lo conozcan, pero ellos dicen que no conocen que haya servicio de prevención de riesgos laborales en su trabajo. La baja percepción de preocupación por parte de las empresas en estos temas, especialmente en las de las medianas hacia abajo, lo cual en el caso del Uruguay es especialmente relevante, porque la mayoría no son grandes empresas, ¿eh? Yo diría que la mayor preocupación está ahí, ¿no? Y la ausencia a veces de medidas de prevención de riesgos tan importantes como amputaciones, caídas graves, en aquellos trabajadores que dicen estar muy expuestos a esas situaciones, ¿no? O sea, yo diría que es preocupante, o parece que hay al menos un campo muy amplio de acción en todo lo que tiene que ver con la labor de sensibilización respecto a los riesgos laborales en su conjunto y de prevención. Yo diría que eso quizás es lo más llamativo, ¿no?
Bien. Y me preguntan por aquí un oyente, David, a través de un SMS, si existe a nivel internacional una idea de cuál sería el tiempo ideal de una jornada laboral.
Bueno, esto es difícil de calibrar, porque dependería un poco del tipo de actividad, en fin, depende de muchos factores. Hasta donde yo sé, no hay una indicación precisa, o por lo menos científicamente determinada, de cuánto tiempo es razonable y cuánto tiempo no es razonable trabajar, ¿no? Más allá de los estándares legalmente reconocidos, ¿no? De una jornada de 40 horas semanales o 35, dependiendo del país, ¿no?
Claro. Doctor en Psicología David Martínez, gracias por estos minutos aquí en Perspectiva.
A vosotros, buenos días.